minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que nos quedamos con el tiempo de tertulia. Te contaba hace nada, escasos minutos, que puedes participar dejándonos tu tema propuesto de debate, también tu opinión al respecto de todos los que hablemos desde ahora y hasta las 6 de la tarde, momento en que llegará nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Como siempre, lo primero que hacemos antes que nada es presentar y agradecer a quienes nosotros, a quienes no, están hoy con nosotros aquí en este tiempo de tertulia. Voy a empezar a rever. Manuel Mendoza. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isabel Carrasco. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué?
Y Javier Cabeza. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se nos quedaba la pasada semana un tema en el tintero de un oyente que nos escribía un tanto tarde. Ya eran casi las 6 de la tarde y bueno, lo dejábamos para este lunes y era un poco, bueno, yo leo tal cual. Un oyente planteaba que dierais vuestra opinión acerca de la situación con los bares. Es un tema que hemos abordado en el más o menos en el cafelito de los miércoles, pero decía que a una semana, la situación con los bares, digo, la localidad, decía que a una semana de que llegue Navidad y aunque antes llega este puente de esta semana, vienen turistas y comenta que hay bares que han cerrado por no encontrar camareros, algunos que dicen que cierran en determinados horarios por no poder doblar plantillas para dar descanso, y dice también que hay pocos sitios donde comer. Bueno, en definitiva, los bares, esta problemática, el turismo, a debate en estos minutos. ¿A quién le doy primero la palabra? Si no, tiro la moneda al aire. Isabel, te has reído.
Te tocó, ¿no? Te tocó. Bueno, ese problema está... Se está volviendo muy frecuente en los últimos tiempos, porque sí es cierto que sobre todo los domingos no hay poquísimos bares abiertos. Casi todos cierran el domingo a la hora de comer, sobre todo para almorzar. Y claro, pues con el consiguiente que llegan los turistas y no tienen sitio donde comer, entonces tienen que tirar para el bosque, tienen que tirar para otro sitio. El problema, pues bueno, que a lo mejor el domingo aquí los ubriqueños salimos el sábado y lo damos todo el sábado. Lo normal a lo mejor los domingos es que ya tú almuerces en la casa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ellos se ríen un poco más por las costumbres que podemos tener aquí. Tú sabes, el domingo más un día de campo o de estar tirado en el sofá. Y sí que es cierto que luego viene mucha gente que no encuentra un sitio donde comer. Y claro, pues es un problema, porque si queremos vender a Ubrique también como una zona de turística, pues eso no puede ocurrir, porque tiene que haber sitios que estén abiertos. Es cierto que ahora mismo, con el trabajo que hay en Ubrique, pues la gente prefiere irse a una fábrica antes que estar trabajando 12 horas en un bar, porque ya sabemos cómo es esto, las jornadas de los camareros son interminables. Entonces, pues también es cierto que algunos están cortan un espacio de tiempo, a lo mejor dan el almuerzo hasta las 4, luego ya no vuelven a abrir hasta las 8, porque sí es cierto que necesitarían camareros que les doblen. Entonces, tampoco hay camareros para suficiente. Y ese es el problema que sí que últimamente se está dando, porque, por ejemplo, cuando fue la corrida de toros, que hubo en Ubrique una explosión enorme de gente que vino de fuera, venían portugueses de todos los sitios. El sábado por la mañana estaba bien, podían comer donde quisieran, haciendo tiempo, pero te daban de comer, podías ir a cualquier sitio. Pero el domingo ocurrió que la gente que se quedaron aquí, cuando salieron a la Avenida España, estaba todo cerrado. O sea que se tuvieron que ir sin almorzar. Así que el problema está ahí, pero tiene diferentes causas. Y soluciones, pues también a ver cómo se soluciona, porque es verdad que escasean mucho los camareros. Entonces, claro, pues lo que comentaba antes, que muchos tienen que cortar su jornada, hacen un paréntesis ahí, y para que puedan descansar y volver a lo mejor al turno ya a las 7 o a las 8 de la tarde para la cena. Porque si no, eso no lo pueden soportar solamente a lo mejor 4 o 5 personas, que haya 2 en la cocina y 2 en la puerta. Es imposible estar allí desde dando el desayuno hasta que acabas en la cena. Y por otro lado, eso que Ubrique, yo entiendo que a lo mejor el día que menos volumen de trabajo tienen los domingos, en el sentido de que normalmente, ¿no?, si no hay ningún evento, tienen menos volumen de trabajo, pues ya te digo, porque luego a partir del jueves ya la avenida está llena, los bares, la gente sale a comer, el sábado ya ni te cuento, y el domingo aquí tenemos mala costumbre de irte al campo, no sé qué, un día más tranquilo, ¿no? Es más raro que vayas a comer. Y ese creo que es el problema, y no sé qué solución tendría en realidad, o yo qué sé, o que la asociación de hosteleros se pongan de acuerdo, ¿no? En vez de cerrarlos todo el mismo domingo, que vayan rotando y que siempre, yo qué sé, como por decirlo, haya 4 o 5 bares que se queden como de guardia, ¿no? Por si a alguien le apetece venir, ¿no? Ya eso yo creo que ellos deberían de verlo, porque la verdad que se está creando un problema con eso, en cuanto que la gente se tiene que ir a comer por ahí, y a lo mejor le apetecería echar el día entero aquí en Ubrique.
Es que fíjate, vamos, yo no lo había pensado, pero que parece una tontería, ¿no? De que bares de guardia, ¿no? Pero al final ya, a lo mejor la rotación...
Que al final que está todo cerrado, pero bueno, hay una asociación de hosteleros, ¿sí?, que pueden hablar entre ellos y decir, bueno, pues todo... Eso es igual que nos pasó en el verano, este ejemplo, que es que en el puente de agosto no teníamos pan. Tengo que comprar pan en la gasolinera, una barra prefabricada, porque se van todas las panaderías de vacaciones. Es que no me parece normal, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, pues a lo mejor el que se queda ese puente, que hace un esfuerzo y luego se va más tarde, pues hasta incluso gana más dinero, puede ganar más clientes, porque a lo mejor yo no he probado el pan ese, y entonces a lo mejor pues ya soy otra cliente nueva, ¿no? ¿Sabes? Es que... Y yo creo que así, total, que ellos se... Yo creo que ellos podrían atar un poco haciendo de ese sistema.
Uh-huh. Jorge, o sea, eres el otro que te has reído.
No, es verdad, pero porque como normalmente los que no sabemos una papa de estos negocios y solamente vamos a esos sitios, o a tomarnos una cerveza o a comer, tú no te planteas, vamos, además, yo no tengo ni idea cómo se organizan ni cómo se dejan de organizar, yo lo que sé es lo que uno oye y lo que uno... Y es cierto que es verdad que de un tiempo a esta parte, no eso solo, ¿no?, sino entendemos que hay negocios que se van cerrando y no sé cuánto, y nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la actividad económica del pueblo, porque Ubrique, por suerte, su actividad económica funciona, pero estos son otros flujos y son otras historias. No sé si es que ahora la venta online está por encima y por eso la gente cierra, no sé si es que las grandes superficies están tirando de sus negocios hacia las grandes superficies.
Ahora no hemos llegado a la tapita y a la carne online.
No, por eso te digo, entonces llega un momento en que te encuentras ahora la historia esta, ¿no? Y tú dices, bueno, y ahora los bares, y es verdad, ¿no? Tú escuchas, y hay gente que a mí me han comentado, dice, pues este ha cerrado, pero entonces dice, no, porque no encuentra camarero. Claro, y te quedas como un poco diciendo, espérate, ¿no? Vamos a pensar esto cómo va, ¿no? Claro, después se acuerda uno, por ejemplo, que tú te vas a Madrid desde hace mucho tiempo y la inmensa mayoría de los camareros son sudamericanos.
Y con eso no
estoy, diciendo nada, te quiero decir que a mí me llamó la atención hace un montón de años que tú ibas allí y te decías, joder. Entonces, bueno, cuando la gente no quiere un trabajo, viene otro necesitado a buscarlo. O sea, no sé cómo se reconvertirá esto, pero es verdad que Ubrique sí plantea un problema en ese sentido, ¿no? Porque si por una parte queremos ir abriendo una espita al tema del turismo y demás, que indudablemente no va a ser nuestra base fuerte, porque nuestra base fuerte es la marroquinería, pero sí es verdad que da otro tipo de alternativa, eso, el que tú digas que a 10 kilómetros de aquí, a 15 kilómetros de aquí, tienes sitios para comer de sobra, pero en Ubrique no eres capaz de encontrar dónde comer, la verdad que nos genera un problema, y además un problema que eso, que me imagino que... Hombre, yo no me atrevería a decirle a la asociación de hosteleros que pongan camarero de guardia, ¿no? Pero hasta ahí no.
No, pero...
Si está constituido como asociación... Pero indudablemente, bueno, me imagino que ellos barajarán también todas estas necesidades y todas estas cuestiones, ¿no? Yo qué sé. Pero que es un problema que se le ha presentado a los que queremos estar aquí y decir, bueno, que yo no me quiero ir de mi pueblo, que quiero... Además, quiero aprovechar el domingo, salir, poder tomar algo, y resulta lo que ha comentado del pan. La verdad que yo fue llamativo. Yo, me parece a mí que eso no había pasado nunca, que todas las panaderías cerraran en el mismo mes y se fuesen todos. Yo creo que no había pasado nunca, ¿no? Y de buenas a primeras tú dices, pues no hay pan, pero esto cómo puede ser que no haya pan. Y es verdad, ¿no? Te da que pensar y hace que habrá que modificar algunos hábitos o algunas historias, porque al final el pueblo no deja de ser un conjunto. Y es verdad que aquí entramos en una controversia. La iniciativa privada es la que es, que también te pueden decir, mira, listo, en vez de decirnos a nosotros cómo tenemos que hacerlo, montalo tú, ¿no? También te lo puede decir cualquiera, ¿no? Y no los tendríamos que tragar, ¿no? Sí, claro. Pero es complicado, la verdad que es complicado.
Eso decía, las administraciones poco pueden hacer aquí, ¿no?
Un ayuntamiento montando un bar es un poquito apretado, ¿no?
Yo, no, montando un bar no, yo no sé.
Sí, hombre, bueno, uno de los picos presupuestarios de inversión son pombas, ¿eh? De este presupuesto, así que no me toques las narices no, mucho, ¿vale?
No, para montar un bar. No.
Sí, para de no, la como... piscina, pero va, un restaurante, claro. La misma leche, no, es lo que no, estamos
que va,
hablando.
Que va a ser lo mismo,
lo que estamos hablando
que
es
va a ser lo mismo, ¿eh?
Es más, hemos centrado la discusión sobre que en el domingo no hay un sitio para comer. Por cierto, que los de los pollos también tienen que comer, ¿eh? Que a los pollos les toca comer los domingos, los bares, todo hay que repartirlo, no, no todo para los bares.
¿Los pollos venden a bueno, todo, ya todos los días también? Todo,
no tanto, en el fin de semana puede, y evidentemente ¿no? el día más fuerte es el domingo. El domingo, sí, eso. Bueno, yo, vamos a ver, yo... que soy partidario de la intervención limitada del Estado, del Gobierno, del Ayuntamiento, en la medida de lo posible, porque estamos en un mundo capitalista, que la Constitución reconoce la libertad de empresa y cada uno puede organizarse como quiera. Ahora, yo como soy muy respetuoso con el libre mercado, tengo muy claro que camarero hay a patar. Págale 2.000 euros a cada camarero y va a ver tú cómo encuentra camarero. O sea, lo que no hay camarero regalado. Claro que no, ni nada hay regalado. Y si te pagan lo mismo que estando sentado en un banco, más cómodo estar sentado en un banco que corriendo de un lado para otro para atender amablemente y sonriendo a los clientes. Yo es que... las causas no las sé, desconozco, como dice Jorge, desconozco. Lo que sí estoy seguro es que si le pagan el doble de lo que le están pagando ahora, aparecen camareros de debajo de las piedras. Hombre. Así que, hombre,
no, pero
entiendo
que
eso traería como consecuencia que la cerveza no puede costar 1,50 o lo que cuesta ahora, sino que tendría que costar 2,50. Bueno, pues todo. Es que las cosas funcionan como funcionan. Lo que no funcionan es regalándotela a base de esclavizar. O sea, yo quiero que la cerveza sea barata y si al que me la sirve no le pagan, a mí me da igual. Pues no. Las cosas funcionan como funcionan. ¿Tenemos que conseguir camareros para poder estar en el bar? Pues tenemos que ser conscientes que en vez de tomarse 4 cervezas hay que tomarse 2 porque van a costar doble para que haya un camarero.
Entonces disponible. ¿Tú piensas que el único problema es el sueldo de los trabajadores? Te digo si...
Yo considero...
No digo que sea
el único problema, pero estoy seguro de que sería mucho más fácil encontrar gente para trabajar si le pagaran mejor. De hecho, yo voy poco de bares, y lo sabéis todos, pero yo cuando voy la mitad de las veces me encuentro a zagalillos, salvo algunos veteranos que hay muy monrosos y que son camareros de toda la vida, y además que da gusto porque se nota evidentemente la experiencia a un grado. Muchos son chavalillos que están ahí, pues como están los chavalillos normalmente. Porque es más difícil que un padre de familia se preste a ciertas cosas que un chavalillo que al final lo que quiere es para la gasolina de la moto y para no sé qué, para no sé cuánto, y con que se lo cubra, pues más o menos se da por satisfecho. No lo sé. No estoy diciendo que la gente esté irregular. No, lo que estoy diciendo es que tú, para lo que sea, vamos... país descalzo a la Cruz del Tajo, si paga 5.000 euros al que sea para que suba descalzo a la Cruz del Tajo, seguro que hay 10 o 12 voluntarios. Para todo. Y por lo tanto, si no hay gente para los bares, pues tendrán que replantearse si pues mantener los precios, si pues mantener los sueldos, o si tienen que subir la cerveza para poder cubrir la... necesidades del bar, porque otro sistema no hay en el sistema de mercado. Las cosas funcionan como funcionan. Si quiere que alguien trabaje, le tiene que pagar lo que te pida para poder trabajar las horas a que haga falta. Y si para eso tienes que ajustar el precio de la cerveza o la tapa, pues yo lo notaré menos porque voy poco de cerveza. ¿Sí? Y cuando vaya, voy expresamente sabiendo que me apetece ir a tomar una cerveza y me da igual, entre comillas, lo que me cueste. Entiendo que las cosas tienen su precio.
Antes de escuchar a Manuel, voy con cuatro mensajes que han llegado. Un oyente comenta que el problema es que nadie quiere ser camarero porque los horarios que tienen, sobre todo ahora que puede ser petaquero de 7 a 3 y con similar sueldo o mejor, según el caso, pues blanco y en botella.
David. Similar sueldo o mejor. Eso es la variante que yo digo que hay que tener para poder sea alternativa.
David dice, los camareros escasean porque es un trabajo muy sacrificado y no está bien pagado. No se dan todos los derechos a la mayoría de los camareros y cada vez son menos los que trabajan ahí. Es un trabajo casi vocacional y ya cada vez quedan menos. Jesús opina que los bares de Ubrique los llena la gente de Ubrique, no las de fuera, y que no necesitamos turismo, que necesitamos suelo industrial, que las firmas se están yendo a otros pueblos y al final seremos nosotros los que iremos a otros pueblos a trabajar. Y Juan dice, son varios problemas. Uno, que los ubriqueños somos el turismo. Los bares no necesitan turismo con los ubriqueños. Dice que les sobra. Nos lo gastamos todo el viernes y el sábado, como decía Isabel.
Por eso nos salimos el domingo.
Ya no queda.
Y luego dice, por otro lado, el sector servicios no paga por ley ni horario. Los tienen casi todos estafados. Dice, esos bares que no encuentran camareros son los que no pagan bien. Y dice, pues que paguen. Manuel.
Bueno, yo conozco, yo camarero no he sido nunca. Hablo más o menos un poquito más de todo. Es verdad que conozco un compañero de trabajo que ha trabajado siempre en bares. Bueno, es más, tengo dos. Ha trabajado siempre en bares y ya ha llegado a un punto que dice, mira, ya siendo padre de familia, yo no puedo estar. Dice, mira, en 2 años y algo, desde que nació mi hija, he tenido una semana de vacaciones. Ya no me hablas del sueldo, que allí cobra más, pero bueno. He tenido una semana de vacaciones. Entonces, no puedo estar conmigo, no puedo ir, no, al final. De me voy a una fábrica de 7 a 3 y aunque ganes más o ganes menos, pero por lo menos tengo tiempo libre para estar con mi familia y tal. Esa es una de las que yo creo, una de las cosas. Después, otra de las cosas es que montado en día un negocio y montado un bar es complicado, ¿eh? Yo creo que hasta los que yo conozco, uno de los negocios más complicados por montar, porque aparte, si estamos hablando de un camarero, cada vez todo cuesta más. Si es verdad que como dice Javier, que hay que subir las tapas, hay que subir lo otro para que, bueno, ya no será cuestión de cada bar y cada, pero que cada vez cuesta más trabajo montar, y sobre todo un bar, pues yo creo que es de lo más sacrificado, de los trabajos más que hay, ni albañiles porque estén en medio del zone, y porque que si les pagas bien hay, si les pagas como les tienes que pagar ahí de balas, sale gente de balas piedras. Yo creo que no valdría tanta, pero bueno, que sí.
Yo eso lo he pensado, lo pensaba siempre, eso de que el bar es el trabajo más sacrificado, te dicen todos los de los bares que tienen que abrir a no sé qué hora, que no pueden cerrar hasta no sé qué, hasta que conocí el bar que está en Villa Martín, enfrente del Mercadona, que va muy bien, lo de Ramón, que está allí, antes estaba un poco más adentro, está de toda la vida, de toda la vida. Y ese de toda la vida tiene su horario. Ese abre a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde cierra y no abre hasta las 7. Y a las 11 cierra. Y tú ves allí a los clientes, siempre está así. Y si coincides que es la hora de cerrar, ves que alguien pide una cerveza y Ramón le dice: tiene 4 minutos para tomártela, la quieres. Sí. Y todo el mundo sabe a lo que va y sabe lo que es, y ese va, yo siempre que he ido, está lleno. Y tiene su hora de organización, lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados. También estamos acostumbrados a que los bares no cerraban los domingos, ahora están cerrando todo. Es que tendremos que irnos adaptando y los bares se tendrán que ir adaptando a los horarios que puedan tener abierto, pagándole lo que le tienen que pagar a los camareros. No,
por eso digo, cada vez cuesta más trabajo
de la cuenta sin pagársela a los camareros. Si no pueden pagarle más horas a los camareros, pues tendrán que tener un horario más limitado. Eso, o sea, es que es como en la vida.
El problema, aparte de lo que decía Isabel, que a lo mejor el ubriqueño, bueno, se queda sin comer en el bar el domingo porque se va a otro, pero si queremos abrirnos al turismo, entonces ya es el problema, ¿no?
No, yo creo que en este momento a mí la impresión que me da es por la fe, de verdad, los ubriqueños nos echamos todos a la calle viernes y sábado
y la sensación que te da es que hay muy pocos locales para tanta gente.
Para el viernes y para el sábado.
Claro, para el viernes y para el sábado. Indudablemente te diría el del negocio, claro, pero es que yo después, de domingo hasta el jueves, tengo que seguir viviendo también. Y no veo a la gente en la calle metida. Entonces, yo que por eso pienso que es muy complejo, ¿no? Pero es verdad que tú ves dinámicas diferentes a lo mejor en otros sitios. Yo he conocido sitios muy restrictivos y, por ejemplo, en Cádiz, después de este verano, se están abriendo cada vez más locales con horario de 12 a 12. De 12 a 12. Y tienen dos turnos. ¿Eh? De 12 a 12. Ha empezado uno, que no voy a decir el nombre para que digan que no estoy dando publicidad, y por lo visto se han sumado ya 4 o 5. Abren a las 12, con lo cual no dan desayuno, pero claro, hay un turno que está de 12 a 6 y otro de 6 a 12. Para ustedes,
sí, por ejemplo, ya en Ubrique también hay
algunos quiero decir que lo han normalizado así y hace muy poco almuerzo, te cerraban los locales, pero que no sé, le habrán visto otro o
hombre,
no
sé. Yo creo que en todo se está tendiendo a una cierta especialización y no está. Antes un bar que sirviera comida era un bar de eso, que tenía que abrir a las 6 de la mañana para ponerse a poner café. Y está hasta la una de la noche que se fuera el último con la última, o con la penúltima, que dicen que es la última. Y, pero, claro, es que, bueno, pues está bien que empiece a haber bares de desayuno. Yo conozco gente que está empezando a abrir bares, que los abre por la mañana y a lo mejor los abre por la tarde a la hora también del uh-huh. café y la merienda. Abre de, a lo mejor, de 8 a 12 o así, y después
a las 9,
5 a 7. O sea, pues cada uno se monta la. Y tendremos que explorar, y tendrán que explorar los del sector, la manera de poder tener un negocio que sea más o menos viable, que les dé para poder vivir y para poder pagar decentemente a sus trabajadores y atender a una demanda de la sociedad. Y el que se especialice en desayuno y tenga muy buenos desayunos, pues la gente cuando quiera desayunar irá a Arba, que sabe que está abierto y que tiene muy buenos desayunos, y no era el que está abierto todo el día pero tiene un desayuno de los de toda la vida. Pues ya está, eso es.
Sí, a veces los dueños de los bares adaptan el horario a los clientes, porque ellos saben perfectamente cuál es su clientela. Aquí hay pub, algunos que no los abren hasta el jueves, porque es una tontería que tú tengas un pub abierto gastando luz, gastando de todo, y te entren dos personas a tomarse un café y otros dos por la noche. Entonces, pues, prefieren tenerlo cerrado y abrir a partir del jueves, que es cuando sabe que se les llena. El problema está. Y nosotros nos adaptamos, porque ya te digo, no tenemos, por lo menos yo pienso que es así, porque tú vas un sábado a la avenida, está hasta, y luego el domingo ves cuatro personas paseando. Pero por lo que ha dicho este oyente en ese sentido, de que el turismo industrial, que eso es el turismo industrial, no el turismo, que lo dejemos como de lado y que lo que hace falta es suelo industrial, pues no. Es que el turismo también puede ser una. Es verdad lo que dice Jorge, no va a ser lo principal, pero sí también se pueden crear muchos puestos de trabajo, y aparte que tenemos que ofrecerle a la gente, a los visitantes cuando vengan, pues un sitio que, eso exactamente, que sea acogedor, que se puedan tomar una tapa, que puedan, ¿sabes? Que nos conozcan, porque eso de todas formas también una cosa lleva a la otra. Y es un sinsentido decir que solamente se puede vivir de una cosa, porque ya se han dado casos de que hemos tenido que reinventarnos, y siempre eso es una salida. También porque viene mucha gente a la sierra, y la mayoría de la gente también quiere conocer a Ubrique, nos tenemos que aprovechar de eso. Y hay que darle, hombre, medianamente, pues, algunos servicios cuando lleguen, porque es que ya te digo que hay gente por la avenida los domingos dando vueltas y te están preguntando que dónde van. Y tú le tienes que decir al bosque, que en el bosque seguro que te dan
eso, lo que va a decir, ver el bosque, ¿verdad?
Claro, por eso que es exactamente que le dices, pues vete al bosque, que da igual a la hora que llegues, cuando sea que te van a dar de comer.
Claro, pero fíjate también, mira, ahora que hemos hablado de los horarios, te mueves un poquito por ahí fuera y en montones de sitios, sobre todo ciudades, claro, te dicen, a partir de las 3:30 no te pongo más de comer. O sea, si quieres comer, tienes que ir antes de las 3:30. Es verdad que en los pueblos nos acostumbrábamos a comer a la hora que nos diera la gana, porque eso, como el bar estaba abierto, y el que estaba allí, tú llegabas a la hora que fuera y el tío te iba a poner de comer. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues es una comida más que véndolo. Ahora de pronto ya hay lugares en Ubrique que tienen ese horario de cocina un poquito más restringido y ya nos mosquea, porque tú dices, bueno, fuera estoy obligado a comer a una hora, pero en mi pueblo también, y como aquí el sentido de la propiedad lo tenemos perfectamente asumido, ¿no? Pues parece que en mi pueblo me tienen que poner de comer a la hora que a mí me dé la gana, ¿no? Y también es un problema, ¿no? Que tenemos que habituarnos a esos sistemas.
Estamos acostumbrados que salimos.
Que son de casas de esas de que la madre le pone a cada niño lo que toca. Yo, como te acostumbro a la mía, que se comía la hora que se decía y lo que tocaba.
No, pero que sí, es cierto, no, que estamos acostumbrados. Yo digo siempre, digo, en casa se come a las 2, pero los fines de semana no hay hora. Y luego me gusta irme al valle cuando me harta de cerveza, a que no me den bulla, porque a las 2 ni a las 3 quería comer, quiero tomar solecito antes, entonces es verdad. Y ahora ya es cierto que desde hace tiempo normalmente te dices que como llegue a las 4 no te doy de comer, ¿sabes? Tienes que ir muy, pero bueno, también eso es cuestión de adaptar,
¿no? Ya tú te adaptas y ya está. No podemos pretender que haya cocinero y que después el cocinero tenga que estar todo el día metido en la cocina.
En la cocina, exactamente.
Y tú comes a las 4, el que está allí, el que limpia los platos, el que el otro, padre allí a las 7 de la tarde.
Es que no somos conscientes de que un bar en condiciones, un restaurante en condiciones, después de terminar a eso, tiene una hora y media, dos de limpieza, ¿eh? Sí, no, de la cocina, si quieres que la cocina no te eche una porquería, que las hay, pero en fin, los restaurantes buenos que limpian y dejan todo al terminar como si no hubiera pasado por allí nadie, eso no terminan a las 4 y a las 4 y cuarto se van a su casa. No, sino que el camarero termina a las 4 y hasta las 5 o las 6 no...
Y tiene que estar allí a las 7 y media a las 8, para por las
12. Claro,
claro. Más mensajes de oyentes. Uno, dice que hay bares en la Avenida de España que están siempre llenos de gente de Urique con esperas de mesa de hasta 15 por delante y esperamos. Dice que les va tan bien que se pueden permitir luego cerrar el domingo. Otro oyente dice que hay bares que optan por servir comida sin cerrar cocina, pero que otros son muy estrictos y si llega a las 4, pues ya no hay comida. Y varios oyentes coinciden en poner como ejemplo de buen hacer, vamos a hacer publicidad, el bar Cristina, por calidad dice, por trabajadores que tienen sus vacaciones y domingo libre para estar con la familia o para hacer cada uno lo que...
Es una empresa, la empresa puede hacer...
Pues muy bien, pues mejor.
Yo creo que el caso del Cristina, siendo otro eso, pero parecido a los de Ramón. El propietario tiene claro cuáles son sus prioridades y cuál es su relación con los trabajadores... Y tiene su horario y pues cae chuzos de punta que no cambia nada de lo que tiene planteado. Y a mí me parece normal, cada uno con su negocio hace lo que le conviene. Claro. El que crea que tiene que tener un horario más amplio, pues cabra un bar y lo va para toda la hora que quiera él.
Está clarísimo.
Por eso me gusta este tema, porque por un lado, hombre, si queremos abrirnos al turismo un domingo, ¿no? Es triste ver la Avenida de España vacía o el resto de bares, pero por otro, es lo que decíais vosotros, ¿no? El que quiera tener un bar abierto el domingo, que lo abra él, ¿no? Claro. Y listo.
Claro que es un negocio, ahí tú no puedes hacer, ¿no?
Pero es que en el tema del turismo no, ni tampoco se va a controlar o se va a regular el turismo por que abran los bares. ¿Por claro. qué? Porque tienen que abrir los bares y tienen que estar abiertos los museos. ¿A qué hora cierran los museos en Ubrique los domingos? Yo creo que cierran. Yo creo que cierran
a mediodía.
Con el horario, más que la gente a mediodía... Pues ya ha visto lo que tenía que ver.
Y que pues se vaya al bosque
aquí, claro. O en el bosque, que ya le coge más cerca de su pueblo porque va a otro lado o a otra ciudad. Vamos a ver, lo que quiero decir es que incluso tampoco la opción, entre comillas, tú dices, de un bar de guardia, por así decirlo. Pues una cosa que ni siquiera tenían que tener en consideración los de la restauración, sino que tendrían que ser los de los bares, los de los comercios, los de
claro,
los...
Sí,
sí, sí, los de todo,
es que el
amplio.
Turismo no es los bares, porque la gente no... Vamos a ver, también es una opción. Hay sitios donde en la Gran Puñeta hay un tío que tiene una estrella Michelin. Y hay gente que hace turismo, y yo conozco a gente así, que se hace 400 kilómetros para ir a comer a lo de no sé dónde, que es una estrella Michelin. Y entonces ahí da igual lo que haya alrededor en el pueblo y si es bonito o no es bonito. Si hay algo que ve, pues aprovechan y lo ve. Pero es el atractivo, es el bar en sí. Pero para eso tiene que tener un bar de ese, un restaurante de ese nivel, que eso hay los que hay en toda España. Pero que lo que yo digo, los servicios o la atención al eso tiene que ser una cosa que En todo caso, se tiene que analizar y estudiar desde el propio ayuntamiento, porque afecta en el sentido de, bueno, vale, vamos, los empresarios hacen de la restauración, hacen el esfuerzo de abrir los domingos por la tarde y dicen, vale, pero ¿qué va a haber que hacer en el pueblo después de comer? ¿O se van a quedar nada más que para comer? Porque eso es relativamente interesante. Sí, se plantean visitas o eso, en las que por la mañana puedan ver una cosa, hacer la parada para comer y por la tarde otra, y se organiza así para forzar un poco el que eso, pues se puede ver que ahí tienen que intervenir también, que alguna tienda, porque la gente que viene en gran medida también, sí, también viene a comprar, entonces tampoco se va a quedar si tampoco hay comercio abierto. Pues todo eso afecta. Y hay que analizarlo en conjunto y tienen que estar todas las partes de acuerdo para poder hacer algo que sea viable a futuro.
Hablabas de las estrellas Michelin. De hecho, las estrellas Michelin están pensadas en cierto modo para eso. Si el que un restaurante tenga una estrella Michelin significa que está el desvío de no sé cuántos kilómetros está justificado por comer en eso. Dos estrellas Michelin son más kilómetros, y un restaurante con tres estrellas quiere decir que está justificado hacer un viaje solo para comer en ese restaurante.
Yo conozco gente que se plantea las vacaciones rotando, sí, incluso sin estrella Michelin, porque cuando ya la gente entra en esos
un andón de toda la vida,
sabe la venta de no sé dónde, que ahí merece la pena ir. Entonces, sí, pues ven todas esas cosas, porque cada cierto, uno tiene sus motivaciones y su interés. Sí, sí. Y no es mal interés de comer, que dado mi estado, pues se nota que no es ninguna cosa a la que haga asco. Pero bueno, que hay que, lo que decía, que hay que estudiarlo y hay que verlo de conjunto. No se puede dejar a una iniciativa solo de un particular o de un grupo, porque la gente no se va a quedar solo porque haya un restaurante abierto, ni se va a quedar solo porque haya uno o dos museos abiertos, ni se va a quedar solo porque haya tiendas abiertas pero no haya bares. O sea, es que es un conjunto.
Venga, vamos con un mensaje de un oyente y ya cambiamos de asunto. Si queréis, un oyente comenta que no podemos querer estar tomando cerveza hasta las 4 de la tarde y después querer que nos estén esperando para almorzar sin ni siquiera haber hecho una reserva antes, que también es otro, porque si hace la reserva, pues bueno, pues al tío le está garantizando que va a ir a comer.
Vale, también.
No, y eso hay doble, ¿eh? Ahí está habiendo problemas también, y de hecho, en algunos ha sido público, que yo lo conozco a nivel local, pero conozco, ha salido en noticias que hay restaurantes ya que te exigen y te la tarjeta, y que como no vayas, te
cargo.
Vamos a ver, es que hay que tener en cuenta que si tú haces una reserva para 7 personas o 10 personas, el restaurante tiene que hacer previsión de que los 10 pueden querer solomillo, y entonces tiene que tener 10 solomillos y tiene que tener 10 pez espadas, o 10 de atún, o 10 de... Y puede tenerlo por un tiempo limitado, y si al final se va, se le puede estropear parte de la eso. Por lo tanto, hay gente que también reserva, pero después le está a gusto tomando cervecita en la avenida y de
feliz a la cosa, y
qué bueno, ¿para qué vamos ahí? Sí, y no piensan en el perjuicio que le están haciendo a una familia que bueno, que va a tener, no solo no va a tener una ganancia, sino que va a tener unas pérdidas, porque le estamos a gustito tomando cerveza.
Pues bueno, estar con los hoteles ya, tampoco
es comiendo pez de atún o pez de espada.
Sí, los hoteles también tienen reserva cancelación gratuita hasta tal día.
Pero si no, tienen tu número de tarjeta, ya puedes hacer lo que tú quieras, que ellos te van a cobrar el 50% o el 100% o lo que...
Claro, no, es que tú imagínate que...
Dice que está bien.
El hotel... reserva, tienen teóricamente todas las habitaciones reservadas, le entran 20 que después que no puede atender porque eso, y ahora el día antes se le caen 10, con las que podía haber atendido eso. Hombre, tú estás...
De todas formas, nosotros aquí en Ubrique teníamos poco esto de reservar. Tú sí. Vas en un pipa y vas al bar y le, a no ser que a lo mejor una cena de Navidad, una combinación más importante, algo. Más, lo que pasa es que después de la pandemia los hábitos han cambiado un montón referente a eso. Porque antes tú ibas, por ejemplo, ya vamos a hacerle publicidad a otro de la avenida, ibas, por ejemplo, al Moro, te sentabas allí y decías, ponme no sé qué, y ahora te puedes apuntar ahí en la pizarrita, no sé qué, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, antes allí no estaba. Ya con la pandemia, con lo que los comedores tienen que estar más...
Sí, pero aparte es eso, lo que tú estás diciendo, pero ¿por qué nos parece normal reservar si va fuera y nos cuesta tanto reservar en Ubrique?
Sí, es verdad.
Tú después, claro, porque fuera te quedas sin comer.
Claro, aquí siempre...
Aquí no te dan de comer, al final termina en la nevera de tu casa, pero fuera no, y fuera no te cuesta ningún trabajo. Te dicen, hay que reservar, y reserva sin ningún tipo de problema y cumples con tu horario y vas como tienes que ir.
No, sin embargo, eso, aquí, sino que lo primero que hace, oye, vamos a comer, claro, y ¿a dónde reservamos?
Claro, es así. Entonces, y sin embargo,
aquí llegamos a comer.
Aquí la tendencia con la pandemia ha cambiado. Ha cambiado y ya todo el mundo, normalmente viernes, cuando sale los sábados, sale a cenar el viernes y ya llama
antes. El viernes en Jerez, nos cogió más tarde de la cuenta y no, eran las 11 y algo, con el tema de rally y eso, eran las 11 y poco.
Y no come en ningún lado.
O te vas allá al Amazon, allí a la Arazú, es que casi que no come. Y va, o una pizzería que encontramos, ándate liero, que en media cierro, y aquí no come. Esta la come en un banco, pero aquí no come. O sea que por ahí yo creo que está más común. Estábamos cerca del centro, que no estábamos ni alejados ni nada. O sea que yo creo que cada vez va siendo más común por ahí, más común aquí también.
Nos tendremos que ir acostumbrando. Bueno, pues vamos a ver si este asunto. Vamos ahora con otro que teníamos previsto, y es que esta mañana se ha celebrado en la sala de pleno, en la ermita de San Pedro, el pleno infantil, que está enmarcado dentro de la programación de la Semana de la Infancia. Bueno, un pleno infantil del cual han salido luego propuestas como el skate park de la barriada Antonio Vega, también el programa que lo han ha salido hoy también a colación, la apertura de centros educativos también en horario fuera de que no es lectivo y que se está llevando a cabo, bueno, iniciativas que luego pues al final se llevan a la práctica. Además que siempre está bien ver el mundo con el prisma de un niño. El pleno infantil, como digo, que han participado el alumnado de quinto y sexto de primaria de todos los colegios ubriqueños y que, bueno, han puesto sobre la mesa varios temas. Yo voy a resumir algunos, ustedes me decís cuáles os han gustado más, cuáles os han gustado menos o cuáles os han sorprendido. Por ejemplo, mejora y ampliación de las instalaciones deportivas, la creación de un carril bici y el diseño de rutas seguras para que los menores puedan disfrutar de nuestro entorno natural en bicicleta. Por ejemplo, también carril bici para ir, por ejemplo, al Antonio Barbadillo o las pistas de atletismo, adecuación de zonas recreativas con rocódromo y tirolina, y también han puesto especial énfasis en la instalación de una pista de hielo. En el ámbito educativo, por ejemplo, que los colegios se sumen al programa de apertura de centro en horario de tarde, que es el que hablábamos antes, los fines de semana y los festivos, y han pedido mejorar el transporte escolar y la eliminación de las barreras arquitectónicas. De igual modo, han solicitado agua caliente en los colegios y personal sanitario permanente en los centros. La sanidad, que también ha sido motivo de preocupación de los escolares, porque han pedido un hospital público y han reivindicado iniciativas encaminadas a mejorar la salud mental, que a nosotros nos parece un tema tabú, y por ejemplo los jóvenes, los niños lo hablan de otra manera. Javier, te doy la palabra para que hable.
Bueno, no quiero hacer demasiado fiesta. Yo tengo una cierta tendencia a seguir viendo las cosas públicas con mi prisma de ver el interés general de vicio de haber tenido esa responsabilidad. Y, hombre, está muy bien. El problema es que los niños tienen una cierta tendencia a escribir cartas a los Reyes Magos, que están muy bien. Pero todos sabemos al final, como le demos vía libre a los Reyes Magos, lo que los Reyes Magos después pueden hacer con lo que se pide. Vamos. Me parece normal que los niños pidan todo lo que entienden. O entienden que falta, o han escuchado en su casa que falta, o la ha sugerido algún profesor antes de ir al pleno de que falta. O sea, aquí tampoco vamos a hacer tontos, que algunos lo seremos más que
otros. La receta de macarrones no la hacen los niños.
Pero en fin, que cuando los niños van, lógicamente preparan parte del tema, lo tratan en la escuela, y en la escuela pues lo tratan y los orientan para que tampoco digan a lo mejor muchas barbaridades. Los niños no tienen conocimiento de cuáles son las competencias de un ayuntamiento. A pleno a pedir una mejora en la sanidad, pues muy bien, cuántas veces bien, pues. Hemos hecho ese brindis. No, pues desgraciadamente no es competencia. Que los centros se abran por la mañana, por la noche, pues, bueno, vale, pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué persona lo cubrimos?
Pero estamos, fíjate, los centros de educación
se han acabado abriendo. Estamos como los turnos de los camareros, o sea que, vale, podemos
este
abrir.
Pero los centros educativos se han seguido
abierto. Sí, algunos sí, en unos horarios sí. Controlados, pero que sí, sí, no, si en la medida de lo posible se puede hacer y se debe hacer, vamos a ver. Yo, además, porque era de una subvención que estaba pendiente, una de las primeras cosas que se hizo entrando yo en el gobierno fue poner instalaciones de luz en todas las pistas deportivas de los colegios para que se pudieran usar, evidentemente fuera de horario escolar, porque en el horario escolar no necesitan foco. Es decir, que eso es un planteamiento que siempre se ha intentado hacerlo efectivo. Pero hay cosas, por ejemplo, el transporte en general es una obligación del ayuntamiento a partir de los 35.000 o de los 50.000 habitantes. Pero,
a los autonómicos.
No falta
la mitad nada más.
No, el escolar es autonómico en cualquier caso, pero el transporte público en sí, en Ubrique se cubre desde hace mucho tiempo y se sigue cubriendo muy limitadamente. Pero no nos olvidemos que el ayuntamiento no tiene un ayuntamiento nada más que a partir de los 35.000 o de los 50.000 habitantes tiene obligación de tener transporte público, con lo cual se prestan servicios todos los que se pueden. Instalaciones deportivas, ¿podría haber más? Pues sí, pero creo que somos de los pueblos con una mejor infraestructura deportiva de toda la provincia, incluso por encima de, seguramente si se coge de referencia a toda Andalucía, estamos mucho mejor dotados que muchas ciudades más importantes y más grandes que Ubrique. ¿Que en la medida de lo posible hay que aspirar a mejorar? Sí. Que en el Prado, a lo mejor, en vez de hacer un parque infantil, podían haber hecho un skate y aprovechar y cargárselo a los promotores de la urbanización, el skate, y así ponerlo en un sitio céntrico. Pues sí, pero bueno, pues el ayuntamiento ha considerado oportuno otras cosas y tampoco todo se puede hacer en el momento en que se quiere o en que toca. Esas cosas son...
¿No te ha gustado así a ti el pleno infantil?
No, sí, yo, vamos a ver, sí me ha gustado.
Pero me gustan solo los Reyes Magos.
Lo que no me gusta, o sea, lo que creo es que hay que centrar a las cosas, que una cosa es lo que los niños dicen, orientado, porque se han orientado y teniendo manga ancha, porque tienen que pedir, pasa mañana, tú le preguntas a los que han estado en el pleno qué pidieron y probablemente no se acuerdan de lo que pidieron, ni es su problema, sigue siendo el problema de Isabel, que seguramente se llevará mucho tiempo pensando en cómo puede atender alguna de las cosas que se han planteado, pero de los niños no, de los niños se han olvidado mañana de lo que han dicho. Serán problemas de Isabel, de José Antonio, de los que están en el ayuntamiento, que se pondrán a darle vuelta a ver si alguna cosa es factible poder sacarla para adelante. ¿Ya está?
Pues no. Fíjate que han pedido incluso, espera Jorge, sí, la creación de un órgano municipal de participación infantil y juvenil permanente. O sea, que no no se quede en este pleno infantil.
Sí, han pedido eso y además han pedido que la Casa de la Juventud esté más céntrica. Probablemente la Casa de la Juventud es de los organismos que geográficamente está más en el centro del pueblo, sí, de todos los organismos públicos.
Para que veas cómo los jóvenes, su concepto de la centralidad en la Avenida España.
Y si es el centro justo ahí, ¿no?
Es decir, si se coge... el hotel de los Meiji, que es una punta de Ubrique, y se coge el cementerio, que es otra punta de Ubrique, probablemente esto coge aproximadamente donde está la Casa de la Juventud, aproximadamente coge en el centro. Es decir, que los niños tienen también esos problemas, que su noción de las cosas es relativa, alguien la ha dicho, o ellos, o el que sea que la ha propuesto, vive en la Alameda del Cura, y esto le coge muy lejos, para, sobre todo siendo un niño, para venir andando, y dice, que esté más centrado, que es más centrado, pues probablemente es que esté a más calle de su casa. Da igual a lo lejos que le coja al resto el personal.
Bueno, el resto, Jorge, por ejemplo.
No, hombre, yo sí lo escucho con todas las salvedades, ¿no? Había dicho unas cuantas de ellas, lógico. Hay cosas que se plantean que tú sabes que tienen un tufillo a mayor. O sea, es lógico porque, como tú comprenderás, un niño de sexto tiene bastante poca preocupación por el sistema sanitario andaluz. Y uno ha pedido hasta más especialistas, así que imagínate.
¿Y la salud mental?
No, pero lo de la salud mental, por ejemplo, sí, yo que he escuchado el preámbulo que hicieron, además me resultó curioso porque hablaba como... Parece como que si el que hablaba supiera de lo que estaba hablando. A ver si me explico. Como si fuese un problema que ellos tienen detectado, y además decían que intentar arreglar eso serviría para que se relacionaran más entre ellos y dejaran los móviles. A mí me llamó muchísimo la atención. O sea, y varios han hecho alusión a eso, a muchas maquinitas tecnológicas, y que a lo mejor hacía falta más reunirse.
Pero yo he encantado.
Hay un montón. Mira, hay un montón de propuestas que tú las coges y las echas, y tú dices, al final, lo que yo entiendo es que han pedido. Porque es que estamos hablando que son niños entre 12 y 14 años. O sea, niños que no tienen...
Hasta 12.
No, hasta 12. Eran 10, ¿verdad? Te estoy diciendo, es una edad tan acotada, claro, porque el que te pide, queremos cine, pero ellos no quieren que pongan el cine otra vez para que pongan las películas. Guay, ellos quieren cine para ellos. Y después un sitio donde poder reunirnos y comer juntos los amigos, fíjate. O sea, queremos una gran casa donde haya juegos, no sé cuántos, no sé qué, que nos pongan música, que nos enseñen a bailar. No, a mí me parecen cosas...
Una caseta para la feria, que está bien.
No tienen por qué saber ni de dónde salen los recursos, ni cómo se mantienen, pero bueno, y que te digan, el transporte escolar debería de mejorarse. El que se monta en el autobús sabrá cómo va. Yo de verdad que no sé cómo va el autobús escolar, pero el que se monta, me imagino que lo sabrá, y sabrán los problemas que se encuentran. Entonces las cosas no tienen por qué ser tan raras. Digo, hay cosas que tú las escuchas y dices, uff, esto es complicado que un joven lo plantee, ¿no? Y es verdad que algunos se quejaban de que la Casa de la Juventud pues estaba, digamos, enfocada a gente más mayor. Entonces, claro, indudablemente, si tuviésemos que tener compartimentados para cada... Ojalá, ¿no?, tuviésemos las posibilidades y las capacidades de poder darle a cada uno las soluciones.
Y no nos olvidemos de que la Casa de la Juventud fundamentalmente está vinculada a la juventud, a lo que sería, por así decirlo, las edades del carnet joven, aunque ya de llega una edad que tendrían que eso, pero sí es verdad que por abajo no está muy ampliada, y quiero decir que es a los 16 cuando se empieza eso, y por lo tanto estos niños están un poco fuera del ámbito, claro, de...
No, y te pones a mirar, y por ejemplo eso, ¿no?, lo que te piden, más instalaciones deportivas, es por simple necesidad. Si los más mayores tienen copados los pabellones, los campos de fútbol, los no sé qué, los no sé cuántos, y ahora se habilitan tres colegios, que es los que están en el convenio, para que se usen en el horario este, que además es reducido, ese horario extraescolar es reducido,
pues indudablemente el más chico es el que se queda esperando siempre, y el más chico dirá, pues me tienen que abrir más sitio, porque al final yo no tengo un sitio donde jugar, ¿no? Independientemente de que tuviesen que ir acompañado con mayores y todas las historias que conllevan esto, ¿no? Que no es tan simple como decir, te abro las pistas y tú te metes allí, que después empezamos con el tema de la responsabilidad y de la historia, y a mí me parece bien porque muchas veces no es que tú vayas a utilizarlo como un elemento guía, pero muchas veces es un complemento más a algo que estás haciendo. O sea, tú puedes habilitar según qué zona, y si los jóvenes te han pedido X y Y, pues lo mismo le puedes incluir ese X y Y. Es verdad que después los recursos salen de donde salen y las limitaciones son las que son, ¿no? Pero no está mal. A mí me parece, ojalá fuera de verdad. Yo, con lo que tú has dicho último, a mí eso sí me llamó la atención. Un órgano de participación donde ellos quieren opinar sobre las cosas que les afectan, no sé cuánto, y que se mantuviera de una manera continua en el tiempo, y que además fuese atendida por los políticos, que además fuese atendida por los que me hagan caso, que por lo menos me hagan caso, ¿no? Pues mira, te resulta curioso, ¿no? Es verdad que ya en la Casa de la Juventud, a nivel de mayor, digamos, de más mayores, están las asambleas jóvenes, o no sé cómo es el nombre oficial, y sí se toman sus determinaciones sobre las cosas que ellos entienden, ¿no? Pero como estamos tan poco acostumbrados a la participación activa, a quejarnos normalmente todos, pero a la participación activa, propositiva, y de, pues mira, si tienen esas inquietudes, cojonudo, que la desarrollen, vamos a desarrollarla, vamos a ayudarla a que la desarrolle, ¿no? Pero yo creo que es interesante este tipo de cosas, y mañana a lo mejor habría que hacer un pleno de mayores. Pero de mayores no, de mayores mayores me refiero, porque muchas veces damos por sentado soluciones para todo el mundo de una manera genérica y no nos damos cuenta que cada uno se mueve en el ámbito que se mueve y con las necesidades que se mueve. Y eso, ¿no? Y muchas veces intentamos abarcar mucho con las generalidades y a lo mejor hay que ser más particularista, aunque, claro, eso conlleva la otra parte, ¿no? La económica, ¿no? Que es así que insalvable.
Es verdad que ahí en el que ha dicho, bueno, el que la haya no lo leo entero, pero no un poco resumido. El tema del carril bici hacia Antonio Barbadillo, y es verdad que hay zonas ahí que tienen que pasan dos y se tienen que quitar de al lado para que pueda pasar. Ya no
venimos. ¿Coche te refieres?
No, la gente andando, ya el coche es lo de menos. O el de la bici tiene que ir, no puede pasar coche. Pero yo creo que hay zonas en donde es complicado hacer un carril de bici, pero por lo menos...
Es más urique.
Va a Villalengua y tienen aquello allí una entrada que pasan cuatro personas andando y no se tienen que quitar uno del medio del otro. Pero bueno, urique tiene el espacio que tiene y entre todos podríamos hacer algo más para que eso sea una cosa que se podría solucionar.
Mira, pidió uno de los jóvenes o de un colegio, dijeron, alargar el acerado desde el Hotel Los Mellis hasta la bajada del campo de fútbol para poder llegar por un sitio seguro andando al campo de fútbol.
Que tienen que meterse por dentro de la carretera.
Pues no está diciendo ninguna chalaura, ¿no? O sea, por lo menos tú puedes venir por un acerado desde Ubrique y llegar hasta el campo de fútbol por un acerado. Después sabemos, la carretera, los problemas que hay con carretera, lo que hay para que te dejen hacer un acerado, o sea, las propiedades que están casi montadas, o sea, después vienen esas otras complicaciones, ¿no? Pero te digo que muchas cosas son bastante más lógicas de lo que puedan parecer, ¿no? Y tú dices, bueno, no es ninguna chalaura.
Pero en tantas otras poblaciones que hay cerca y no es igual que Ubrique. En ese sentido.
De todas formas, yo creo que en ese...
Los peatones no tienen nada que ver, ¿no?
Yo creo que en ese sentido eso quedó teóricamente resuelto, lo que pasa es que la gente no se habitúa y no sé eso, cuando con el presupuesto de Confederación se hizo el arreglo, que ya está muy deteriorado, de todo el camino desde la piscina hasta el puente de los Cuatro Ojos, y que era todo el paseo, es decir, el paseo por el molino para abajo, cruzando el puente, con el único riesgo de cruzar el puente hasta el Antonio Barbadillo, es totalmente seguro por ahí, y salvo que llueva mucho, es perfectamente transitable, y perfectamente transitable, salvo que tengas una bici de carrera, que no, ya hay muy poca gente que tenga ya bici es muerto. Lo que pasa que muchas veces tenemos ciertos hábitos y ciertas manías y no ofuscamos en una cosa que es poco viable y que la alternativa existe ya. Es decir, es incluso más cómodo para llegar al Antonio Barbadillo y por ahí, sí, que no ir por la parte de la avenida de Corte, porque después llegas hasta allí y tienes que bajar toda la cuesta. Y
aparte, pero el Polletón, bueno, tiene un espacio como para pasar con bicicleta.
Sí,
con
sí,
como un poquito el coche con el espejo.
De claro, es poco práctico, es mucho más práctico el mejorar aquel acceso que está hecho, pero está deteriorado, y plantear que esa sea la alternativa para comunicar, que es verdad que hay muchos jóvenes sin conocimiento de los padres en muchos casos, que tienen como camino habitual el perderse por allí, por el Antonio Barbadillo.
Queriendo, ¿no?
Dice un oyente, dice un oyente que hay niños que van a entrenar en bici y les coge la noche y les resulta peligroso. Isabel, que no te da la palabra.
Entonces, pues a lo mejor sí, a eso totalmente se refiere, ¿no? Que está iluminado y que...
Es verdad que claro, está apagada, la iluminación está apagada casi...
Es que yo cuando cuando decía Javier lo del puente de los cuatro ojos y demás, iluminación no coge. Y ahora en invierno, el que entrena a las 6 de la tarde...
Bueno, que ya de noche...
Bueno, yo creo que el que entrena a las 5 y a las 6:30 ya le coge.
Ya de noche, ya de noche.
Hombre, yo es un peligro que vayan en bicicleta. Me parece peligroso en ese horario.
Decía Isabel.
Eso que me parece muy peligroso por como está aquello de que vayan en bicicleta ya a partir de una hora, porque es de noche y es verdad que no hay alumbrado. Y bueno, y la calzada como está, claro, también, los coches.
Pero también vamos a tocar madera, sin ánimo de corregirle.
Sí, de que nunca pasa nada.
Claro, no. Te quiero decir, de corregirle, o sea, que mañana hubiese por ahí un camino perfectamente señalizado, trazado, iluminado.
Y asfaltado.
Hombre, que niños de 10, 11 años vengan a esas horas solas, a lo mejor.
Sí, sí, pero si es que por ahí iba yo también.
Es el problema, ¿no? O sea, eso, no será, no
me,
será ese.
Por eso digo, el hábito. Por eso digo que me parece peligroso.
¿Será que me estoy haciendo ya muy viejo, que soy el más viejo de aquí? Y en mi casa, a las 5 después de salir del colegio por la tarde, que teníamos colegio por la tarde, que no ha sido toda la vida de Dios que los colegios terminaban a las 2, sino que mucha gente hemos ido hasta las de 3 a 5 la tarde al colegio.
Vaya los plenos de mayores.
Y a las 5 cogía el bocadillo en mi casa, la merienda, y yo picaba billete. Y hasta las 9 de la noche mi padre no sabía dónde estaba, ni había móvil, ni había nada. Es verdad, es verdad. No, coche sí.
Había 4.
Es verdad, man, tampoco te pases.
Yo me fui con 7 años a vivir a la avenida Diputación y después de las 5, después del bocadillo obligatorio que te tenías que comer para que te dejaran salir a jugar, hacíamos un partido de fútbol en la calle y solamente teníamos que parar una vez para que pasara el camión del matadero.
Hombre, pero no pasaba, eso entonces no era la salida.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si os queda algo más, alguno que añadir.
Sí, que nos gustan los Reyes Magos.
Sí,
al
sí.
Loro con los
mapas. Y a mí también. Si alguien quiere dejarse caer, yo estoy abierto a la ilusión de los Reyes Seiden.
Por cierto, que el jueves vamos a conocer quién es uno de los tres Reyes Magos, que va a encarnar a los Reyes Magos esta Navidad, en la próxima cabalgata del 5 de enero. Javier, Jorge, Isabel y Manuel, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias, buenas tardes.
Y nosotros nos quedamos con Jesús Domínguez y su tiempo de deporte. Nos escuchamos mañana a partir de las 3. Gracias por estar ahí un día más.